Bueno, Paula, pues hemos hablado con el maestro César Rincón, pero ahora tenemos que abordar el otro tema Mollar, ¿no? Que nos ha dejado Morante. La jornada del 12 de octubre, ¿no? La retirada de Morante. ¿Cómo lo viviste? Porque, claro, uno va a la despedida de Fernando Robleño, va a disfrutar del adiós de un torero de Madrid y de repente se encuentra con esa noticia.
Para nada me lo esperaba. Se estaba hablando con Antoni, no me lo esperaba para nada. Y es más, dije, se está echando las manos a la cabeza en señal de la que acabo de liar aquí, ¿no? Está todo el mundo muy entregado conmigo, más por lo de la mañana y lo que se está viviendo. Y ya dijeron, no, que se está quitando la coleta.
Sí, se la está quitando.
Y no, nadie se lo esperaba.
Bueno, la verdad que fue un suceso, es el suceso de este final de temporada y que va a marcar, ¿no?, el devenir de la fiesta en estos próximos años. Vamos a ver si es un punto y final, si es un punto y seguido. Todo el mundo dice, volverá, bueno, pero tenemos que darle tiempo a Morante.
Mucha gente decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Digo, hombre, todavía queda.
Afortunadamente, el mundo del toro ha sobrevivido a retiradas, a circunstancias, y el mundo del toro, la fuerza que tiene siempre, está muy por encima, ¿no?, de este tipo de circunstancias que son normales y son naturales, que es la retirada de un diestro ya con una edad y sobre todo con todos los problemas que arrastraba José Antonio Morante de la Puebla. Pero el adiós y el hueco va a ser grande, indudablemente, en estos primeros años. Bueno, pues para abundar en la figura del torero sevillano, la perspectiva histórica de lo que ha supuesto en este último cuarto de siglo José Antonio Morante de la Puebla, pues contamos con la compañía y con la ayuda de dos buenos amigos, de dos compañeros que han abordado en distintos libros la figura del diestro sevillano. Desde Coputrera está nuestro compañero Manuel Viera, autor de Crónicas de un Genio, Morante de la Puebla, de la editorial Círculo Rojo. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Sisto, ¿qué tal?
Bien, tú ayer tuviste el Festival de Sevilla, pero imagino que allí en Sevilla se hablaría de Morante cualquier rincón, ¿verdad?
Sí, claro, esto ha sido un suceso, ya lo estáis diciendo vosotros. Y en Sevilla más suceso aún todavía, porque Morante es Sevilla, y Sevilla es Morante de la Puebla. Y allí había pues un halo de tristeza en la maestranza, se veía, ¿no? Tanto es así que aunque hay un público muy especial en este tipo de festivales, porque son festivales benéficos y para hermandades, y van pues miembros de las hermandades que no han visto una corrida de toros, pues prácticamente nunca, o en todo el año, es la primera vez que van. Pero en el ambiente se veía ese halo de tristeza, ¿no? Y tal vez así que el primer toro de José Manuel del CID, pues nadie prácticamente le echó cuenta. Y así fue, para colmo, pues un festival donde el toro pues prácticamente se lo cargó, ¿no? No hubo nada interesante, nada más que esas dos orejas que le cortó pues Talavante en una faena de salón a un toro que evidentemente tuvo poquita fuerza, pero con una nobleza extraordinaria y una embestida pastueña con la que prácticamente Talavante pues brilló a gran altura.
Y de Sevilla a Madrid, porque también aquí tenemos la suerte de contar con otro periodista, compañero, amigo, también aficionado al Atleti, todo hay que decirlo, que por eso también llamamos a la gente por lo que llamamos.
Básicamente,
Paco. Tenemos al otro lado del teléfono también a Paco Aguado, a compañero de la Agencia EFE, autor de ¿Por qué Morante? Antes y después de la editorial El Paseillo. Paco, ¿qué tal? Bienvenido, como siempre.
¿Qué tal, Sisto? Bien hallado. Un placer charlar con vosotros.
Oye, la verdad es que, bueno, decimos que esto ha pasado durante toda la historia del toreo, el adiós de diestros, de maestros, de figuras que han trascendido a su tiempo, que es ley natural, pero es verdad que el hueco que deja Morante es grande por todo lo que ha significado en esta etapa que ha estado en los ruedos, ¿verdad?
Totalmente, un hueco enorme, y además marca la obligación de un cambio de época. Hasta ahora, bueno, pues las cosas se estaban sosteniendo. Mira, yo voy a todas las ferias por trabajo, para cubrirlas, para la Agencia EFE, y llega un punto que la monotonía es demasiado grande, ¿no? Estamos viendo a los mismos hacer los mismos, lo mismo una tarde tras otra, y Morante siempre significaba una ilusión, ¿no? Y ahora nos quedamos ahí sin ese hueco, y es una situación muy comprometida para el propio negocio taurino, ¿no? Porque evidentemente los toreros funcionarios al servicio de las empresas, al que utilizan las empresas, no van a poder sostener ya el peso de la fiesta, el tirón del público, que es verdad que puede ser un tanto artificial, un tanto de moda, pero que hay que tener toreros de tirón que ya no tienen estos. Creo que se necesita ahora más que nunca ese relevo generacional. Hay una generación extraordinaria de jóvenes matadores, incluso de novilleros, a los que no se ha dado mucho sitio, no se ha dado mucho cuartel, y necesitamos que todavía se cuajen, y para eso habrá que esperar 2-3 temporadas y vamos a ver qué va sucediendo ahora después sin toreros como Morante, ¿no?
Y sobre todo porque yo creo, y ya entramos en debate también, Manolo, que Morante de la Puebla, yo creo que ha sido, bueno, pues un torero Guadiana que siempre ha tenido el concepto, que siempre sabíamos que lo que podía dar de sí, porque es uno de los grandes intérpretes del toreo de todos los tiempos. Pero creo que, Paco, yo tengo la percepción de que de la pandemia a este 2025, el Morante que hemos visto ha sido el más pletórico de toda su carrera.
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que acabó con todas las dudas. No sé hasta qué punto su enfermedad psicológica ha condicionado, ¿no?, y le ha llevado a torear tanto esa temporada en la 100 que llevó todo el peso, ¿no?, que fue la de 2022 después de la pandemia. Yo creo que cambió la mentalidad de Morante y es también la que en un momento dado le ha provocado ese agotamiento que lleva en el cuerpo después, además de torear tan comprometido y a costa de tantas volteretas y de tantos percances tan duros, ¿no? Creo que Morante a lo mejor se podía haber administrado más, hubiera durado un poco más, pero fíjate que yo creo que si estaba en la duda de si quitarse o no esta tarde del domingo, yo creo que la voltereta que le pegó el toro cuando lo recibía de capa le quitó todas las dudas y le decidió de una puñetera vez, sí, iba a decir, a cortar su carrera, que esperemos que a lo mejor se lo piense, no lo sé, vamos a ver ahora cómo reacciona en solitario, en casa, sin la preocupación y el estímulo de torear, y vamos a ver cómo reacciona, ¿no?
Manolo, ¿con qué Morante te quedas también con el de esta última época?
Sí, estoy escuchando atentamente a Paco. Paco, me alegro mucho de escucharte, un abrazo.
Igual, Manolo.
Desde Sevilla.
Te mando un abrazo grande.
Y verdaderamente, pues lleváis toda la razón, ¿no? Ha sido un torero, y es un torero que ha simbolizado la máxima revelación de la tautomaquia de todos los tiempos, es un torero único y distinto, y es un torero que últimamente, sobre todo en el último lustro, efectivamente desde la pandemia para acá, pues ha sido el torero símbolo de toda la tautomaquia, y verdaderamente un torero lo ha dado absolutamente todo, porque antes era un torero también como han sido todos los artistas, ¿no? Un torero muy cambiante, un torero que su bohemia le hacía ser un torero muy especial. Había tardes verdaderas muy malas, había tardes muy buenas, pero sin embargo la regularidad y la cumbre de la tautomaquia de Morante ha sido en los últimos 5 años.
Sí, sí. Y yo abundo un poco más, Manolo, abundo un poco más, y lo hablamos justo después del Domingo de Resurrección, que lo habíamos visto allí en la Real Maestranza, luego en el Albero de la siguiente semana. Yo vi todavía una obsesión más grande a Morante por torear aún más reunido que lo que había hecho siempre, de embrocarse muchísimo más con los toros, una obsesión que yo creo que le ha llevado a que, bueno, pues este año yo creo que dentro de ahora de este lustro haya sido todavía el más deslumbrante por toda esa ética y estética que tiene el toreo de Morante.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Ha sido un torero que ha abandonado su cuerpo en las últimas corridas de toro, sobre todo en los últimos años. Se olvidaba totalmente del cuerpo. Yo no he visto torear un torero con más valor y pisando el sitio que ha pisado Morante en los últimos años, y sobre todo en las últimas corridas, y sobre todo en este año cumbre que ha sido el del 2025. Y eso lo vimos evidentemente en la última corrida de su retirada, el domingo, ¿no? La voltereta vino porque pisaba unos terrenos evidentemente que lo iba a coger, que se mascaba la tragedia, y yo creo que estoy con Paco en que si tenía alguna duda en su retirada, que yo creo que no, que lo tenía todo previsto, y aunque no se lo había dicho a nadie, pues yo creo que esa voltereta, ese porrazo, le recordó el que tuvo Curro Romero en su retirada también en cama hace 25 años, y verdaderamente eso le ha dicho: hasta aquí he llegado, no puedo más, que es lo que le dijo a su cuadrilla, ¿no? No puedo más y hasta aquí llegamos.
Hola.
A mí me llamó la atención que, bueno, se ha dicho que ni su apoderado lo sabía y que él mismo ha dicho: no se lo quise decir por si acaso se echaba para atrás. y veíamos que cuando le cogió efectivamente ese momento, yo dije: no sale,
Yo ese momento, yo fue el que vi que esas lágrimas eran por... Después, con la perspectiva de las horas, dices, ¿esas lágrimas por qué eran? Porque no puede ser que, oye, Morante la ha cogido en más ocasiones, ¿no? Y si no ha tenido que irse para la enfermería, pues ahí no pasó nada. Sin embargo, esas lágrimas yo creo que, Paco, delataban que había una pelea interna y una idea que rondaba la cabeza de Morante la bola y él se veía que a lo mejor no podía cumplirla.
Probablemente, ¿no? Yo creo que el verse ahí inerte de esa manera tan trágica, como se quedó en el ruedo sin poderse mover, por ese momento la cabeza sí seguía funcionando, ¿no? Y evidentemente llega un momento, son una edad avanzada, son 46 años, o sea, no olvidemos que los toreros antes se retiraban con 30 y pocos, ¿no? Era raro el torero que aguantaba más de 20 temporadas seguidas, rarísimo, ¿no? Podemos hablar de Julio Aparicio Padre, de Antonio Benvenida, que eran grandes excepciones, nunca lo que estamos viendo ahora de trayectorias tan largas, de más de 25 años, ¿no? Y en el caso de Morantes igual. Hombre, los toreros artistas siempre se han medido más, ¿no? Siempre han durado más porque han tenido que hacer menos esfuerzos y tenían más justificaciones, ¿no? Pero evidentemente estas últimas temporadas han sido de muchísimo desgaste. Y en ese concepto de entrega de que habla Manolo, que es más belmontista que gallista, ¿no? Sí. Estamos hablando del gallismo de Morante, que es cierto, pero luego hay esa mezcla de entrega total que empieza, que Manolo se acordará, con un toro de Matilla en Sevilla un mes de septiembre, absolutamente roto, que puso la plaza de boca abajo, una faena que me pareció bastante mejor, o mejor al menos que la del rabo incluido, ¿no?
Totalmente, así es.
¿Y creéis que ha sido fundamental también la figura de Jorge Márquez a su lado en este último tiempo de la carrera de Morante? Porque creo que la carrera de Morante ha sido una de las peores carreras, peor dirigidas, porque ha dado bandazos, ha tenido personajes extravagantes a su lado, a revistas, miembros del sistema, como se suele decir, y que él le ha dado esa estabilidad, entre comillas, porque ya sabemos todos los problemas de salud mental que ha arrastrado, pero bueno, le ha dado cierta estabilidad a la carrera de Morante de la Pola, Paco.
Sí, seguro. Morante necesitaba un lazarillo, ¿no? Y eso es lo que ha sido de día y de noche Pedro Jorge Márquez, ¿no? Le ha dado esa estabilidad que él necesitaba. Morante ha ido dando bandazos, como te bien dice, ha tenido apoderados extraordinarios, otros no tanto. Recuerdo la época de Paula. Paula ni se preocupaba por lo que cobraba, ¿no? Ni pedía nada, ¿no? Y llegó un punto que dice, bueno, te quiero mucho, pero estamos perdiendo dinero, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo creo que se ha concretado perfectamente con Pedro lo que Morante necesitaba, que era esa estabilidad. Y también yo creo que en esa situación, su enfermedad, su estado mental, lo de torear tanto y no tener otra cosa en la cabeza más que el toro y la plaza, le ha ayudado muchísimo. Por eso te digo que ahora vamos a ver qué pasa en este vacío que puede encontrar, en este antes y después, ¿no? En esta frontera que se va a encontrar personalmente, y supongo que algo pondrá de su parte que le ayudará a él seguir a lo mejor a su hijo, ¿no? Sí, si sube a primera división con el Betis, como todo parece indicar, ¿no?
Y ahora pregunta jodida para Manolo. ¿Torero de Madrid, torero de Sevilla, Morante de la Puebla?
Hombre, yo creo que Morante es sevillista, ¿no? es bético, no sevillista, pero perdón.
Morante es bético, ¿sabes? Madridista,
y también es madridista. Así que ahí te lo digo todo. No, Morante, Sevilla se le quiere, pero también se le lleva mucho a la contra, ¿no? Tú sabes cómo es Sevilla, lo conoces incluso mejor que yo, Sisto, y Sevilla le lleva muy a mal, ¿no? Que se haya incluso despedido en Madrid, ¿no? Y no en su plaza de Sevilla, ¿no? Aunque yo me resisto totalmente a que Morante no vuelva. Yo creo, me resisto a no verlo más. Yo creo que si Dios me da, porque ya vamos cumpliendo demasiados años, ¿no? Y estamos aquí, pero yo me resisto y creo que en un par de años Morante puede estar de nuevo en los ruedos. Yo creo que todo va a depender, ¿no? De esa salud mental. Hablaba Paco de ese vacío que ahora se le queda, evidentemente lo va a tener porque el estar en las plazas de toros pues le ayuda a esa cabeza, a esa mente, y ahora pues no sé cómo van a gestionar pues un invierno que sin tener esa perspectiva, ¿no? de torear. Y Sevilla lo va a notar mucho, fijaros que Vos sabéis que es la base principal de una Feria de Abril, ¿no? No sabemos si Ramón Valencia o va a ser otro los que van a estar en la Maestranza, van a gestionar la Maestranza el año que viene. Termina el contrato, como sabéis, el día 31 con la Real Maestranza de Caballería. Y vamos a ver, ¿no? Pero se va a notar porque era una pieza clave en la concepción de la Feria de Abril de la temporada de Sevilla. Habrá otros, evidentemente, hay otros toreros de Sevilla que pueden gustar, y hay gente joven que ha dicho Paco que está ahí y que evidentemente hay que darle ya sitio, ¿no? Porque hay toreros importantísimos jóvenes que debían de estar ya. Pero bueno, va a ser Morante de la Puebla, va a ser un hándicap para la temporada que viene, aunque nos tendremos que acostumbrar a eso. Pero yo creo que en 2 años, si la salud se lo permite y va mejorcito de su enfermedad, pues puede volver, porque son 46 años, pero con 50 años se puede torear todavía algunas corridas de toros.
Hemos visto muchas cosas este fin de semana, que con muchos más años y que han sido tremendas. Paco,
fíjate,
¿tú le pondrías esa clasificación de torero de Madrid, torero de Sevilla?
Sí, hombre, yo lo pongo como torero universal. Sí. Yo creo que el Sevilla se empezó a atravesar la cosa cuando entró Eduardo Canorea, ¿no? Cuando murió Diodoro, que estaba dispuesto a apoyarse en Morante para muchos carteles, pero la cosa llegó a atravesar y de hecho pues se tuvo que ir a tomar alternativa a Burgos, ¿no? Como bien sabemos,
sí.
¿No? Ya la cosa se puso cuesta arriba y hay una parte de la afición de Sevilla, muy muy sevillita, como bien sabe Manolo, que esas cosas no las llegó a perdonar y tardó mucho en entrar en Sevilla, aunque tuvo esa primera puerta del Príncipe, pero pues ya la gente lo vio con cierto rechazo, ¿no? Y con cierta distancia a Morante de la Puebla siempre, y han sido partidarios de otros toreros, incluso no ya con Romero, sino otros sevillanos que han salido después, que han tenido más el favor de la afición sevillana, ¿no? Y en cuanto a la afición de Madrid, ya sabes que es mucho más partidaria de los toreros sevillanos históricamente que de los propios toreros madrileños, ¿no? Aquí siempre se ha encontrado a gusto, lo que pasa es que tampoco la gente ha terminado de verlo, ¿no? No era el Morante que redondeaba con este impacto de estos últimos años, sino que siempre dejaba detalles extraordinarios, ¿no? Con capote y con muleta, pero a Morante le ha costado mucho rematar faenas en Madrid con el toro de Madrid.
Sí, bueno, tanto que han sido 28 años.
Madrid o Sevilla, claro, Madrid o Sevilla, pues yo creo que Morante es un torero universal por encima de distinciones de aficiones, y más ahora en los últimos años, que las aficiones cada vez se parecen más a peor.
Sí.
Ya no hay distinciones.
Y yo sobre todo, durante muchos años, siempre lo he venido diciendo, que una figura de la trascendencia de Morante de la Puebla no se puede ir a su casa sin una puerta grande en Madrid, porque creo que es necesario, porque creo que Madrid se tiene que rendir a una gran figura del torero, y una gran figura del torero se tiene que entregar a la Plaza de Toros de Madrid, y creo que le faltaba a Morante esas dos tardes que ha tenido este año, ¿no? Afortunadamente, y en este 2025 lo hemos visto atravesar por dos veces la puerta grande de las ventas. Y ayer también me preguntaba nuestro compañero Víctor Arribas en Telemadrid, en el informativo, si la leyenda de Morante de la Puebla igualaba o superaba la de José Tomás. Yo le dije que igualaba, y yo reconociendo por delante que para mí, si me tengo que quedar con uno de los dos toreros, me quedo con José Tomás. Tú, Paco, si yo te hago esa pregunta de si crees que iguala la leyenda de José Tomás, ¿cómo lo ves?
Esto es como lo de querer más a tu padre
papá
que a tu
mamá,
madre.
Claro.
Son dos cosas muy distintas, sí. Pero son dos grandiosos toreros, ¿no? Se nos ha olvidado la fuerza de José Tomás. Es que aquí pasan los años rápido,
sí.
Y se nos
algunos
van
se les escapa
con el amontonamiento de información, ¿no? Y la pena es que no hayan coincidido en su mejor momento.
Eso me duele muchísimo.
Hubieran hecho una pareja inigualable. Hablaba yo con un amigo el otro día, que fíjate si sería bonito con José Luis de los Reyes, el banderillero.
Sí, hombre.
Que sería bonito, por ejemplo, para reinaugurar Barcelona, un mano a mano José Tomás Morante, dándole la alternativa, por ejemplo, a Mario Vilau, ¿no? ¿Qué podría ser eso?
Madre mía.
Sería maravilloso, ¿no? Son los únicos que lo pueden hacer, ¿no? Pero pasan los años, ha habido esa mala suerte de que no han coincidido en su mejor momento, incluso había tensiones entre ellos, no se llevaban bien, han sido tan extremos en cada palo, cada uno de ellos, pero hubiera sido la pareja ideal porque eran la noche y el día, ¿no? Había un contraste tan enorme entre los dos que hubiera sido pues lo típico de que podía haber habido peleas otra vez en el tendido entre los partidarios de uno y otro, ¿no? Como la Edad de Oro, ¿no?
Paula, ¿por qué crees que Morante de la Puebla, tú que eres una periodista joven, pero aficionada, ¿por qué Morante de la Puebla ha tenido ese impacto en esta nueva generación de gente que se está acercando a la fiesta de los toros? Un torero que no es nada mediático, un torero que no maneja las redes sociales, un torero que está alejado de las nuevas tecnologías. ¿Por qué crees que ha calado tanto y hemos visto estampas tan espectaculares como las salidas a hombros en la Plaza de Toros de las Ventas, en Sevilla también, cuando se la llevó al hotel, llena, rodeado de gente? ¿Por qué crees que ha conectado tanto con esta generación de gente joven que se está aficionando a la fiesta de los toros?
Yo creo que ha conectado porque ha traído ese toreo de antes a la hora, los gestos mismamente, cuando cambiaba la montera, o mismamente también cuando sacó el pañuelo, que fue tan polémico. El ver eso en los jóvenes, que es algo que no hemos visto antes, pues al final te hace tener más seguimiento a un torero que te está trayendo cosas que no las has visto y que apenas lo puedes ver a lo mejor en los vídeos, si lo oyes y te gustaría vivirlo, pero no has llegado a verlo,
y que
claro.
Es el que más luego se presta a esos montajes
sí,
para redes,
cercanía,
que dices, sin utilizarlo él como propio, sino que se crea todo ese contenido en redes, pues de ese tipo de gestos, de esas faenas suyas, que otros, aunque lo generan ellos propios con sus departamentos de comunicación, no llegan
no
a ser tan
llegan.
Virales como Morante.
No. Es que es más, el otro día no se habían llevado ni el toro del ruedo, del último toro, y ya estaba la plaza llena de gente joven, hasta niños pequeños.
Yo te decía, Gisto, perdóname que os interrumpa, yo creo que si se ha logrado ese ambiente, ese aura, es precisamente porque no está en las redes sociales,
claro.
Igual que José Tomás.
Claro.
Se han creado una leyenda, se han creado una leyenda. Estar un poquito al margen de todo eso, ¿no? Vivir una vida de torero clásica, sin sacar hasta el mínimo detalle, que si hace, he viajado, he ido y me he comprado unos zapatos, esas cosas que se ven por ahí, ¿no? Yo creo que es lo que le da el aura de leyenda, el aura de figura auténtica que deben tener los toreros, aún en este siglo XXI de la inteligencia artificial, ¿no? O precisamente por eso, por ese contraste.
Precisamente por eso. Bueno, que ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros, que, bueno, esto daría para hacer 3 horas, seguir aquí, sacar una botella de vino y seguir tomando algo y hablando de Morante de la Puebla. Pero que ha sido estos minutos un auténtico placer. Manuel Viera, como siempre, bueno, pues seguimos hablando aquí en el albero de la cadena COPE durante todo este invierno.
Muchísimas gracias, esto así será.
Paco Aguado, como siempre, a Paletti, y que nos seguimos escuchando y leyendo.
Allí estamos. Un abrazo grande y nos vemos en el Metropolitano.